Dos. Buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos aquí, desde luego, agradeciendo las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que conozcan ustedes las entrañas del Poder Judicial de nuestra Ciudad de México. Y hoy estamos con el licenciado Eduardo Rafael del Moral Rincón, juez 19º familiar interino. El licenciado Eduardo Rafael del Moral nació el 2 de enero en la Ciudad de México. Él egresó de la Universidad Mexicana, tiene su cédula profesional, ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de México en 2007. Su trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad de México ha sido auxiliar judicial y pasante de derecho, cuarta sala familiar, secretario proyectista, juzgado 28º familiar, secretario auxiliar judicial, juzgado primero de proceso oral familiar, secretario proyectista, juzgado primero familiar, secretario de acuerdos, juzgado primero familiar. Él ha tomado cursos como las resoluciones judiciales en materia familiar y formador de formadores. Pues, licenciado, muchísimas gracias por recibirnos. Y antes que nada, quisiéramos saber, ¿quién es el licenciado Eduardo Rafael del Moral?
Antes que nada, muchas gracias a ustedes, a su auditorio. Gracias. Y a nombre del señor presidente, el licenciado magistrado Rafael Guerra Álvarez, les agradecemos mucho por esta invitación.
Al contrario, gracias a usted.
¿Y quién es el licenciado Eduardo Rafael del Moral Rincón? Pues antes que nada es un ciudadano, un padre de familia, un hombre comprometido, un hombre de carrera judicial, como bien lo señala a la lectura de mi hoja curricular, yo ingresé al Poder Judicial de la Ciudad de México desde que era prestador de servicio social y me quedo en el tribunal y sigo en él.
¿Qué está haciendo una carrera aquí en el tribunal?
Hemos hecho una carrera, hemos tenido muy buenos maestros en el Poder Judicial, un gran aprendizaje a lo largo del trayecto de mi vida profesional, que en su mayoría se ha desenvuelto dentro del Poder Judicial.
¿Su familia abogados?
No, soy la oveja negra de la familia. De hecho, la mayoría son arquitectos. Tío abuelo mío, Enrique del Moral, ayudó al diseño y la construcción de Ciudad Universitaria.
Ah, caray.
Entonces, la mayoría de mis mis familiares son arquitectos.
¿Y usted por qué quiso ser abogado?
Fíjese que yo crecí engañado. Mi papá era economista, pero siempre trabajó en el servicio público y era el licenciado Eduardo del Moral. Entonces, de pequeño yo pensaba que pues los únicos licenciados eran los abogados. Y entonces yo crecí con esa idea de que mi padre era abogado y me dio empezar a saber de las leyes y a conocer de ellas. Y ya en mis años ya de secundaria, ya aprendí que pues mi papá no era abogado, era economista.
Bueno, pero ya le atraían las leyes.
Pero ya me atraían las leyes y me declaro apasionado del derecho.
Qué bueno, licenciado. Pues hoy queremos hablar con usted precisamente de qué son los alimentos por comparecencia. ¿Y qué son? Yo nunca había oído hablar de este término.
Pues antes que nada quisiera hacer una remembranza histórica de cómo comienza esto de los alimentos por comparecencia. Corría el año de 1973, cuando se hace una reforma a nuestro Código de Procedimientos Civiles, en la cual se adiciona el capítulo cuarto del título sexto en el Código de Procedimientos Civiles, en el cual se agrega esta parte de las controversias del orden familiar. Y ahí, en su articulado, nos señala que los alimentos son de orden público y de imperiosa necesidad y de interés social. De igual forma, en el artículo 943 nos refiere que las personas podrán acudir ante el juez de lo familiar, ya sea por escrito o por comparecencia. Ahí es de donde deviene el nacimiento de esos alimentos por comparecencia. Posteriormente, mediante un acuerdo del Consejo de la Judicatura, que es el 22-5/1997, se adecua la forma en la que dichos alimentos van a ser solicitados. ¿Ello a efecto de qué? De eficientar la forma en que se va a distribuir la carga de trabajo en el tribunal y de evitar que todas las personas que requirieran alimentos por comparecencia acudieran ante un mismo juzgador. Ahí se establece que quien requiera de alimentos por comparecencia deberá acudir primeramente a la Oficialía de Partes Común, en donde se le asignará un turno y un juzgado para conocer de esos alimentos por comparecencia. Ahora vamos a entrar ya más en materia de esos alimentos por comparecencia. ¿Qué son los alimentos por comparecencia? Ante la necesidad que existía en nuestra sociedad, porque pues sabemos que no todos los ciudadanos tenemos acceso a un abogado particular y desconocemos el trámite que se hace para acudir ante la Defensoría Pública o el DIF o cualquiera de las instancias gubernamentales para que se nos proporcione un abogado, el tribunal, atendiendo a esto, así como los legisladores de la legislación del 73, establecieron esta posibilidad de que aquellos que requerían alimentos, que como sabemos, pues es la familia la cédula básica de la sociedad, y si esa cédula básica no tiene un sustento, ¿cómo va a seguir adelante? Y sobre todo adecuándonos a una situación que estaba aconteciendo en aquel momento y que se vuelve ya una necesidad para el Estado, el salvaguardar a la familia, el proporcionarle y garantizarle la subsistencia básica. Porque con antelación nuestro código regulaba de otras formas los alimentos, pero aquí se abre esa posibilidad de que la persona que requiera alimentos comparezca directamente ante el juez a decirle: señor juez, requiero de alimentos. ¿Por qué? Porque el obligado a proporcionarlos no lo está haciendo, nos dejó en estado de indefensión. Lo mismo puede ser la esposa con hijos pequeños o un hijo mayor de edad que aún se encuentra estudiando y que requiere de esos alimentos de sus padres y que ya no se los dan por X o Z razón. Sí,
yo recuerdo una anécdota de aquello, bueno, que en el 72 y 73 hubo muchas demandas precisamente por este tipo de demanda de alimentos, porque hay que recordar que las familias eran muy numerosas. Creo que fue la última generación donde las familias tenían hasta 8 o 10 hijos. Entonces también cuando había este tipo de separación de los padres, pues había muchos problemas para que los menores de edad pues tuvieran un alimento garantizado.
Así es, en atención a esa problemática social es que nuestros legisladores se dan a la tarea de hacer esta modificación al Código de Procedimientos y establecer el capítulo de las controversias del orden familiar.
Licenciado Eduardo Rafael del Moral, ¿la pensión fijada a través de esta figura es provisional?
Es provisional. Como les explicaba, la compareciente o el compareciente de los alimentos acude ante la Oficialía de Partes Común a solicitar su turno, se le entrega una papeleta con su número de expediente y el juzgado al cual deberá acudir, en la que previamente se hizo la revisión de los documentos que necesita él para que podamos iniciar el trámite. Porque requieren cierta documentación, pues el documento base de su acción, pues es primero el acta de nacimiento o el acta de matrimonio para establecer ese nexo causal y la obligación que tiene el deudor alimentario con el acreedor alimentario.
¿Y si es un hijo natural que no lo registraron?
Ahí previamente deberán acudir a solicitar el reconocimiento de paternidad. ¿Por qué? Porque la filiación se acredita con el acta de nacimiento. Mientras no encuentre el, se encuentre registrado en el acta de nacimiento el nombre del padre, la única obligada a proporcionar alimentos será la mamá.
Muy bien, licenciado. ¿Qué requiere una persona para tramitar ante el tribunal alimentos por comparecencia?
Como les señalaba con anterioridad, pues ya sea el atestado de matrimonio o el de nacimiento, o los dos en caso de que sea la cónyuge y los hijos que requieran los alimentos, un comprobante de domicilio y su identificación oficial. ¿Por qué el comprobante de domicilio? Recordemos que nosotros debemos de acatar las disposiciones de la ley, y una de esas disposiciones es la jurisdicción y la competencia. Nosotros debemos y debemos atender a los ciudadanos de la Ciudad de México. Asimismo, la propia jurisprudencia ha establecido la tutela judicial efectiva y la competencia de los órganos jurisdiccionales en materia de alimentos, y sobre todo privilegiando el domicilio de los menores. Aquí sí habría una variación. Si la persona que viene a solicitar los alimentos, así como los, sobre todo en el caso de que existan infantes o niños, deberán radicar en la Ciudad de México. ¿Ello a efecto de qué? De evitar vulnerar los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, tan simple y tan sencillo, que los niños vivieran en Monterrey y tenemos que resolver los alimentos. La otra parte podría reconvenir un régimen de visitas y convivencias o una guarda y custodia, y entonces los niños deberían de ser escuchados por el juez que va a conocer de la causa. Imagínense ustedes tener que trasladar a los niños desde Monterrey a la Ciudad de México. Implica un riesgo, un costo y una problemática para esos menores de edad. De la misma forma, incluso hasta ahí la Corte ha considerado el riesgo en el trayecto. ¿Qué tal que no tuvieran para el avión o tuvieran que trasladarse por carretera y en el trayecto tuvieran un accidente? Lo más importante en materia familiar siempre es el interés superior de los menores. Eso es nuestra principal.
Y entonces, en ese caso, si el niño vive en Monterrey y el papá vive en la Ciudad de México, ¿qué se debe hacer?
¿Qué se debe hacer? De igual forma que lo tenemos nosotros en la Ciudad de México, las entidades federativas de toda la República Mexicana tienen ya contemplado esta situación, porque recordemos que en 1973 nosotros nos regíamos por el Código de Procedimientos Civiles Federal y para la Ciudad de México. En aquel momento, Distrito Federal. Así que la mayoría de las legislaciones en todos los estados están, son muy similares a las de nosotros. Ahora ya se han hecho muchas reformas, y por ejemplo, como en el estado de Hidalgo, que ya tienen un código de familia, pero que también contempla la figura de los alimentos por comparecencia. Y ahora con la nueva, con la próxima promulgación del Código Nacional de Procedimientos Civiles, ahí ya se contempla esto a nivel nacional.
Licenciado Eduardo del Moral, ¿quién conoce esta demanda? ¿Un juez familiar oral o de proceso escrito?
De proceso escrito. Por el momento, los jueces de proceso escrito seguimos conociendo de las cuestiones de alimentos, de guardia y custodia, de visitas y convivencias. La oralidad aún no, no conoce de estos asuntos.
Muy bien, licenciado del Moral. ¿A dónde debe presentarse una persona para solicitar alimentos por comparecencia?
Aquí en nuestras instalaciones del tribunal de Avenida Juárez número 8, en el primer piso, en la oficialía de partes. Ahí solicita su ficha y la canalizarán al juzgado que por turno le corresponda.
Muy bien. Y entonces, ¿quiénes pueden ser los beneficiarios de alimentos por comparecencia?
La esposa, los hijos, aún menores de edad, o los hijos mayores de edad que aún se encuentren estudiando en un grado adecuado a su edad.
¿Los adultos mayores, no?
Adultos mayores también, siempre y cuando así lo requieran. E incluso las mismas cónyuges, siempre y cuando los ingresos que tengan no les alcancen para subsistir. Eso también lo tendrían que manifestar al momento de hacer su comparecencia, ya que se les protesta bajo, ya que se les protesta para que se manifiesten de decir verdad, con las penas en las que incurren aquellos que faltan a la verdad, de esta situación, y a efecto de que se pueda determinar la proporcionalidad sobre esos alimentos.
¿Y quiénes son susceptibles de que se les demande alimentos por comparecencia?
Todos aquellos acreedores alimentarios, es decir, ya sea, lo dice en nuestro mismo Código Civil, el que da alimentos está obligado a recibirlos, es decir, los hijos a los padres y los padres hacia los hijos, los esposos hacia recíprocamente, e incluso los familiares hasta dentro del cuarto grado.
No, vaya. Si no hay papás, puede demandarse a un familiar.
Así es. Hasta el cuarto si no grado. Hubiera, en un principio, si no existieran los padres, ninguno de los dos, ni paterno ni materno, se puede ir sobre, ahora sí que con los abuelos, que además, a falta de padres, en ejercicio de la patria potestad, entrarían los abuelos. En caso de que tampoco hubiera abuelos, podemos acudir a los tíos a solicitarle alimentos para los sobrinos, o de igual forma, a los hijos, para cubrir alimentos de sus padres, como decía usted, ya de personas adultas mayores. Y como explicaba hace un momento, la obligación de los alimentos es recíproca. Y si en un momento nosotros como padres estamos obligados a brindarle alimentos a nuestros hijos, también nosotros como hijos, cuando nuestros padres lo necesiten, estaremos obligados a contribuir para sus alimentos.
Sí, bien. Es importante conocerlo. Y pues, licenciado Eduardo Rafael del Moral, le vamos a suplicar un momento. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y estamos transmitiendo para Audiorama 1530 y 1590 desde el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Regresamos en un momento.
Permítanme un segundo.
Sí, como.
Ya está la bueno. ¿Puedo coger un minuto?
Sí.
Está corto.
¿Verdad?
Sí. ¿Y hablaron?
Me hablaron exactamente en el momento. ¿Y tú por qué sigues grabando?
No. O sea, sí está grabando, pero tiene los micrófonos en silencio.
Tres, dos. Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos en esta ocasión agradeciendo las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, platicando con el licenciado Eduardo Rafael del Moral Rincón, juez 19º familiar, y nos está aclarando qué son los alimentos por comparecencia. Gracias, licenciado, muy amable por aclararnos esto. Y dígame, ¿cuánto tiempo tarda un juez en resolver alimentos por comparecencia?
Pues es muy variable. Depende de qué tan rápido podamos, en primer lugar, realizar el emplazamiento. De varias aristas que puedan surgir dentro del procedimiento, como le mencionaba hace un momento, dependiendo de lo que conteste el demandado y si llegara a reconvenir alguna acción en esta situación de los alimentos por comparecencia, como podría ser la guardia y custodia, visitas y convivencias, entonces ya entran otras cuestiones aparte de los alimentos. Pero además debemos atender a la proporcionalidad que rige a la materia alimentaria, es decir, la posibilidad y la necesidad de los alimentos. Y muchas veces para poder realizar esto y resolver en definitiva sobre los mismos, nos debemos de allegar de mayores elementos. Por lo regular, este es a través de si el demandado cuenta con una fuente de ingresos formal o no. Eso también nos facilita mucho el trabajo. En caso de que no tuviera una fuente de empleo formal, pues nos tendremos que allegar de mayores elementos, incluyendo la de estudios socioeconómicos a las partes, para determinar esas posibilidades y esas necesidades.
Sí, es precisamente lo que yo le iba a preguntar, si aquí en este tipo de procesos se requería del trabajo de las trabajadoras sociales
para claro que determinar. Sí. De hecho, es un gran apoyo para nosotros al momento de resolver en definitiva sobre esos alimentos. Pues, como les decía, debemos de atender a las posibilidades y a las necesidades de los acreedores alimentarios y del deudor alimentista.
¿Y hay algún porcentaje para el deudor? O sea, si tiene un ingreso fijo, ¿hay un porcentaje que se le obliga para que haga este tipo de contribución alimentaria?
Esto es en atendiendo a las necesidades de quien solicita los alimentos.
Sí, varía
mucho, pero recordemos que los alimentos comprenden, primero que nada, la comida, la habitación, la atención médica y hospitalaria, y en el caso de los menores de edad o de los muchachos, la educación e incluso el esparcimiento, además del vestido. ¿Sí? Todos esos rubros comprenden o engloban los alimentos, y debemos de ver que puedan ser cuando menos en lo más mínimo satisfechos esos rubros para alcanzar ese objeto que se busca, que es preservar a la familia.
Pero depende desde luego de los ingresos del obligado.
Así es.
¿Qué porcentaje de sus ingresos se puede marcar para estos?
Ahora sí que debemos atender al caso particular. Cada quien, en base a las necesidades que en un principio nos manifieste la compareciente o el compareciente, cuáles son sus necesidades. Y ahí mismo, incluso, ver si está, en algunos casos, si está recibiendo atención médica y hospitalaria por parte del demandado, si la habitación es propia, es rentada. O sea, son muchas variantes las que influyen en el porcentaje que se determina.
La pensión de alimentos por comparecencia luego se modifica mediante un juicio.
De hecho, los alimentos por comparecencia es el inicio de un procedimiento de controversia del orden familiar, en la cual es como si se tratara de una demanda, se le va a correr traslado al demandado, se van a girar los oficios correspondientes para que se le asigne un defensor público a la compareciente y continúe el procedimiento.
¿Y qué pasa en el caso de que el demandado de alimentos por comparecencia no cuenta con ingresos?
Para ello tenemos la facultad de los jueces familiares de allegarnos de todos los elementos, incluso, como les mencionaba, el de los estudios socioeconómicos, pero también podemos requerir al sistema de administración tributaria que nos informe si el señor está declarando, a los bancos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, si el señor tiene cuentas, tiene ingresos, o sea, hacer una labor para efecto de poder determinar si tiene o no recursos para cumplir sus obligaciones, porque pues ahora sí que, como diría mi abuela, nadie vive del aire.
Exacto. Yo he escuchado de casos que prefieren hasta abandonar el trabajo con tal de no dar esta pensión alimenticia.
Pero de algo deberá seguir subsistiendo, y entonces la pensión continúa. Incluso si se colocan en estado de insolvencia, podrían adecuar su conducta a alguna de las señaladas por el Código Penal y que serán sancionadas con penas privativas de libertad hasta llegar al caso.
Esta insolvencia, obviamente, que es temporal, ¿no? la insolvencia del demandado, pues para en dado caso que no tenga para...
Pues muchas veces lo van a intentar, pero como les digo, los jueces familiares a través del propio Código de Procedimientos, donde se establece que los alimentos son de orden público y de interés social, y que el juez no solo está facultado, sino obligado a atender todos los asuntos en materia familiar, tenemos que allegarnos de los elementos necesarios para poder determinar sobre esos alimentos.
¿Cómo
y que no quede, perdón, y que no queden en estado de indefensión aquellos que requieren de sus alimentos?
¿Cómo determina un juez por comparecencia si la persona demandada no tiene ingresos?
Atendiendo a esas manifestaciones que hace la compareciente y estudiando más o menos cuáles eran los gastos o lo que en algún momento el demandado le proporcionaba para satisfacer sus necesidades.
Y si el demandado depende de sus papás para valerse, para sobrevivir.
Por ende, les decía, él recibe un ingreso, ya sea de la forma en la que sea, él está percibiendo un ingreso. De ese ingreso se obtiene, se les deberá tener un porcentaje para satisfacer las necesidades de sus
porque
deudores
alimentarios.
Porque ahorita
vemos muchos jovencitos que se van a vivir con su pareja, pero siguen siendo hijos de familia, y luego pues no se responsabilizan de los...
Así es, pues como decíamos anteriormente, nosotros tenemos las facultades de allegarnos de todos los elementos y de ver de dónde provienen sus ingresos y grabar esos ingresos para proporcionar los alimentos a aquellos quienes los requieren.
O sea que en ese caso se le pueden grabar los ingresos al abuelo.
No directamente a él, sino de la parte que el abuelo le proporciona al papá o al cónyuge para satisfacer sus necesidades. Porque, a ver, todos debemos de pagar nuestra comida, a lo mejor si vivimos solos pagamos servicios, pagamos una renta, etc. ¿De dónde se vienen esos recursos? Entonces seguimos el camino de esos recursos y si, pues con base en el estudio socioeconómico, pues el señor paga tanto de renta o vive en casa de los papás y le da, se paga tanto, de ahí se obtiene el porcentaje de lo que él está recibiendo. Ya sea... Como dicen ustedes, a través de sus padres, pero él recibe una cierta cantidad que nosotros podremos grabar para fijar los alimentos de aquellos con los que él tiene obligación.
Pues, no se escapan de ninguna forma.
De todas las formas posibles que hagan. Y quererse esconder, no, de todos modos la ley los obliga.
¿De qué medio se vale un juez para el cumplimiento cabal de la resolución sobre alimentos en comparecencia?
Pues de todos los medios de los que nos faculta la ley, incluyendo en materia familiar, llegando hasta el embargo de bienes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. De igual forma, el artículo 317 del Código de Procedimientos Civiles establece que los alimentos deberán garantizarse a través de varios medios, como puede ser la prenda, la hipoteca. Por eso, en la mayoría de los casos, y atendiendo a la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo ideal sería a través de los derechos laborales. Pero es un hecho notorio y bien conocido para nosotros, atendiendo a la realidad social que se ve en nuestro país, que no toda la gente cuenta con un empleo formal. Entonces, para ellos que no tienen un empleo formal, están estos otros medios de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
Licenciado Eduardo del Moral, ¿el demandante y el demandado comparecen ante el juez?
Así es, debemos de privilegiar la garantía de audiencia de ambos. Y como sabemos, pues en caso de que el demandado decida mantenerse en rebeldía y no comparecer, pues la ley señala que se le tendrán por contestados en sentido negativo los hechos que se le están imputando y se desahogarán las pruebas. Y como la misma ley lo establece en su artículo 278 y 279, estamos facultados de allegarnos de todos los elementos para conocer la verdad.
Licenciado Eduardo Rafael del Moral, ¿qué papel juegan las empresas o patrones de las personas demandadas para el cumplimiento del pago de la pensión?
Ellos en un momento dado resultan obligados solidarios, es decir, si ellos no hacen la retención de la pensión alimenticia decretada, ellos responderán por los daños y perjuicios que le están generando al deudor alimentario.
Así que el patrón tiene que hacer
cumplir. A partir de que reciba el oficio, tiene la obligación de cumplir con esa determinación judicial. Si no es responsable por el incumplimiento a ese mandato judicial, y deberá de responder por no haber retenido los salarios que se le están ordenando. Porque a partir de ese momento él se convierte en el responsable de ver que se cumpla con esa pensión alimenticia y se le otorgue a quien la está solicitando, al deudor alimentario.
¿Y si el patrón, para evitarse problemas, prefiere despedir al empleado?
Ahí, de todos modos, pues el empleado sigue con la obligación. Eso sí, no se termina por el despido. Y incluso con el despido le tendrán que entregar un finiquito.
Y ese finiquito también se le va a grabar.
Y de ese finiquito se debe de grabar el porcentaje correspondiente de la pensión alimenticia decretada.
Pues está de todos lados, por todos lados.
Pues yo le iba a preguntar, en dado caso de que, por ejemplo, las familias mexicanas han cambiado pues mucho desde hace medio siglo, desde los 70 para
así
acá,
es.
Pues ya hay otras figuras como, pues ahora sí, familias trans, o que familias de puras mujeres, o incluso que las mujeres son las cabezas de las familias, y a veces dejan a los hijos con los abuelos, con las hermanas, con las tías, y pues a veces les obligan de la manutención de los menores. También ellas son sujetas a este tipo de medidas judiciales.
Todos tenemos obligaciones alimentarias. Como les decía, el propio Código Civil establece que quien da alimentos está obligado a recibirlos y viceversa. Es decir, de la forma en la que sea la relación parental o familiar, ya sea que haya dos papás o dos mamás, o que bien, como señalaba usted, y lo tenemos, es algo muy contundente, que realmente ni siquiera ni papá ni mamá es quien tiene a sus cuidados a los hijos, los tienen los abuelos. Entonces los abuelos vienen y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo a mis nietos bajo mi cuidado, y sus papás
no
luces. Entonces nosotros obligamos a los papás, porque ellos tienen la obligación de cubrir los alimentos de sus hijos a través de los abuelos, para que la pensión alimenticia se le entregue a los abuelos y ellos la hagan llegar a sus nietos.
Muy bien.
Eso es importante, que siempre estén pues pendientes todos, toda la familia.
Así es, porque incluso, como se los refería en un principio, la obligación alimentaria llega hasta la familia dentro del cuarto grado de parentesco.
He sabido de casos de que llega la mamá y encarga a su hijo ahí con un familiar. Ahorita regresa en un rato por él y ya no regresó.
Y ya no regresan, y entonces es cuando viene, ya sea el tío, la tía, los abuelos, a solicitar esos alimentos, toda vez que el papá se desentendió. Y entonces le fijamos alimentos al obligado a proporcionar esos alimentos.
¿Y si no hay cómo encontrar a la persona?
Para ello también tenemos la facultad de girar los oficios de búsqueda y localización a través de las instituciones correspondientes, a través del Instituto Nacional Electoral, del SAT, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, de Teléfonos de México, de la Comisión Federal de Electricidad, a ver si aparece algo. Y ahora incluso ya podemos, ya hoy en día en nuestro país, ¿quién no tiene un teléfono celular?
Claro.
Entonces, claro, solamente que de plano el deudor alimentario hubiese fallecido o no, ahí en ese momento se extinguiría la obligación alimentaria.
Y se le transfiere al familiar.
Sí. Y ya podríamos transferirla a alguno de sus familiares dentro del cuarto grado.
Oiga, fíjese que, bueno, estábamos hablando de las familias que también se han transformado, pero ha habido muchos casos, hemos documentado donde ahora las familias, hay muchos concubinatos, ahora ya no tienen matrimonios legales, pero hay muchos concubinatos, y a veces en algunos casos, algunos de los concubinos, pues tienen algún accidente laboral o algún accidente de automovilístico o de cualquier tipo. Entonces quedan incapacitados para trabajar y pues no pueden trabajar y tienen la obligación de dar alimentos a la familia.
Ahí también la propia ley contempla los casos en los cuales se puede suspender o cesar la obligación alimentaria, pero para ello deberá ser acreditado.
Y en el caso de los concubinatos, exactamente, y que quede incapacitado uno de los dos, ¿se puede exigir a la pareja que apoye al que quede incapacitado?
Como le decíamos en un principio, el que da alimentos tiene la obligación recíproca. Es decir, si yo doy alimentos a mis hijos, ellos en un momento dado tienen la obligación recíproca de darme alimentos a mí cuando yo los necesite. Uh-huh. Igual entre los cónyuges o los concubinos.
¿Cuántos años debieron vivir juntos o no hay?
No hay una temporalidad para ello.
Gracias, licenciado. Le vamos a suplicar un momento. Vamos a un corte y regresamos. Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos, esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Mapuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos en esta ocasión platicando con el licenciado Eduardo Rafael del Moral Rincón, juez 19º familiar. Gracias, desde luego, a las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que ustedes, queridos radioescuchas, conozcan el lado humano de la justicia, todos los problemas que tienen los impartidores de justicia para poder brindarnos esa seguridad a los ciudadanos. ¿Y cómo pueden ustedes venir aquí al tribunal a solicitarlo? Y hoy con el licenciado Eduardo Rafael del Moral Rincón, pues estamos hablando acerca precisamente de los alimentos por comparecencia. Muchas gracias, licenciado, por platicar con nosotros.
Licenciado, en dado caso que, por ejemplo, para los adultos mayores, tienen que venir los adultos mayores a la oficialía de partes a pedir los alimentos, así o puede venir también algún otro familiar auxiliando al adulto mayor.
Podría venir acompañado de otro familiar, sí, sin ningún problema, y el camino es el mismo. Deben de solicitar su boleta en oficialía de partes común, donde se les asigna un juzgado y un número de expediente.
Sabe que en dado caso, en ese tipo de casos, pues los adultos mayores pues ya saben que tienen menos tiempo, saben ellos que tienen ya el tiempo ya muy limitado, y a veces hemos sabido de que muchos de los casos pues se alargan a veces los procesos judiciales. ¿Qué nos podrías decir de este tipo de cosas? ¿Se alarga mucho el proceso para pedir alimentos por comparecencia,
no,
o es cortito?
Ellos, desde el momento en el que se presentan al juzgado ya con su boleta que les proporcionaron en la oficialía de partes, desde ese momento ellos se les levanta su comparecencia, se les fija una pensión alimenticia, y en el caso de que los hijos o a quien se le están reclamando los alimentos cuenten con una fuente de empleo formal, desde ese momento se llevan ellos el oficio para que empiecen a hacerles el descuento de esa pensión alimenticia. En el caso de que no tuvieran una fuente formal, se elabora inmediatamente la cédula de notificación para que el actuario vaya y emplace inmediatamente al demandado y le requiera para que deposite en el local del juzgado, mediante billete de depósito, la pensión alimenticia determinada.
¿Pueden ser también varios demandados en
este
caso?
Así es, en el caso de cuando los padres demandan a los hijos, se demanda a todos los hijos. Porque todos tienen la obligación de proporcionar alimentos a sus padres.
Y entonces ya cada uno da en forma proporcional.
Ya cada uno deberá de cubrir el porcentaje que les está requiriendo de alimentos.
Qué importante.
De acuerdo con las necesidades.
De acuerdo con las necesidades que manifieste el compareciente. En este caso, el padre cuando venga, o la madre cuando venga a demandar los alimentos de sus hijos.
Lo máximo que puede tardar un juicio de alimentos por comparecencia.
Lo máximo que puede tardar un juicio de alimentos por comparecencia, le digo, es variable en virtud de las aristas que puedan salir dentro del procedimiento, de las contestaciones que den. En el caso, por ejemplo, que estábamos manejando hace un momento, de que haya una pluralidad de demandados, empezaremos a partir del momento en el que le notifiquemos al último de los demandados. Ahí empieza a correr el tiempo. Entonces,
no hay una...
No, lo mismo podría ser que vengan todos los hijos y se allanen a la demanda, y entonces estamos hablando de un mes, cuando mucho, en lo que ya estamos dictando una resolución de manera definitiva, que los propios actor y demandado en hechos alimentos llegaran a un convenio. También es
variable.
Es variable y es dependiendo del caso en concreto, y también recordemos que se tienen recursos para impugnar las determinaciones judiciales, y eso también alarga los procedimientos.
Sin darnos nombres, ¿algún caso muy difícil que le haya tocado, licenciado Eduardo del Moral?
Sin dar nombres, hemos tenido varios en los que los conflictos son muy reacios, y de repente de la noche a la mañana un día comparecen ambas partes en una audiencia, empezamos a platicar con ellos otra vez y las partes deciden reconciliarse y volver a vivir juntos. ¿Por qué? Porque ya llegan a la certidumbre de que el problema no eran ellos, era la mamá del señor, que no permitía que hicieran ellos su vida solos como pareja, sino quería que siguieran viviendo en su casa, cuando ya la señora había sacado, le habían otorgado un departamento por el Infonavit, ya tenía su casa, ya tenían todos, y la mamá no dejaba que el esposo saliera del domicilio. Ella quería seguir teniendo a su hijo, a su nuera y a su nieto en su casa, y no les permitía educar a su hijo como ellos quisieran, y intervenía en todas las decisiones de la pareja. Entonces ese día el esposo dice, bueno, acepto, me voy a vivir contigo, es más, ni siquiera voy a regresar ahorita a la casa de mi mamá por mis cosas, de aquí nos vamos al departamento, y decidieron reconciliarse, y ahí terminó el juicio.
¿Qué satisfacción para ustedes?
Esa es una gran satisfacción, y como decía un maestro mío, en materia familiar no existe mejor determinación que la que arriban las partes.
Claro.
Porque solamente ellos conocen la realidad de su vida cotidiana, sus posibilidades, sus necesidades, sus debilidades y sus fortalezas.
Otra duda que yo tengo, por ejemplo, ya últimamente hemos visto cada caso, por ejemplo, las familias que forman a veces amigos o los mismos hermanos que nunca se casaron, en un dado caso, por ejemplo, yo he sabido de muchas familias que ya nomás son tres hermanos y viven juntos, y alguno de ellos se enferma o ya no le dan alimentos. Entonces, pues le digo, porque ahora pues ya, no sé, ha cambiado tanto las familias que
ya
ahora
no se casan.
Ya no se quieren casar, ya no quieren tener obligaciones. Entonces, pero en dado caso, los hermanos pueden ser demandados.
Los hermanos si pueden ser demandados aunque no vivan juntos. Como les decía, la obligación alimentaria está dentro de la familia hasta el cuarto grado.
Ah, caray. Entonces, si tengo, porque se dan muchos casos que sabemos que hay uno de ellos ha sido una gente que nunca ha querido trabajar, ¿lo tienen que mantener los otros hermanos?
Ahora, y también, como les explicaba, hay limitantes, pero ya será en el momento en el que contesten y opongan sus excepciones. Ya deberán de acreditar a aquellos que esa persona no tiene derecho a esos alimentos.
Porque no tiene voluntad de
porque toda la vida se ha dedicado al ocio, porque no ha procurado alimentos, y porque además, en caso contrario, él no haría esa situación por quien está otorgándole los alimentos.
Sí, hemos sabido de un caso, pero también lo hemos documentado también en el liberal, de algunos casos donde, por ejemplo, algunas personas tienen retraso mental, decir así, se puede decir así,
sí,
una discapacidad.
Una discapacidad. Y en algunos casos los muchachos tienen microcefalia, pero viven muchos
ahí,
años. Y la familia se lo andan aventando unos con otros, no lo quieren tener.
Todos
están obligados.
Obligados a seguir proporcionando alimentos a él. En un principio los padres y a falta de ellos los hermanos.
Y si no, incluso
los sobrinos. Sí. Como les digo, hasta el cuarto grado.
Hasta el cuarto grado. Ah, mire, qué bueno que nos aclara eso, porque a veces son las preguntas que recibimos en el programa, porque sí, luego no se sabe hasta dónde uno puede exigir ese tipo
de... Y esta cuestión de las personas con discapacidad también, el tribunal ha sido muy sensible en esta situación y atendemos a todas esas personas con discapacidad en ese caso.
Pues sí, porque es muy fácil dejarle la obligación al gobierno, ¿no?
Porque además, en los juicios, que antes se denominaban de interdicción, que ahora, fueron, modificados por la Corte para determinar sobre la capacidad de las personas, pues existe la obligación de la rendición de cuentas y para eso el Consejo de Tutelas y el Ministerio Público, así como los jueces que conocen de sus procedimientos, tienen la obligación de vigilar que estas personas reciban la atención que deben de tener.
Alimentos por comparecencia no nada más incluye los puros alimentos, también incluye los derechos humanos, ¿no? O sea, a vivienda, educación.
Es que es, como le mencionaba, en la misma ley establece cuáles son los rubros que engloban los alimentos. Los alimentos, no solamente en materia jurídica, no se entienden únicamente como la comida, sino también la habitación, el vestido, la atención médica y hospitalaria, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, también el derecho a la educación y al esparcimiento. No nada más es la comida como tal.
Algo quisiera usted aclararle a nuestros radioescuchas que no hayamos tocado, licenciado Eduardo del Moral.
Pues que las puertas del tribunal siempre están abiertas para atender a toda la ciudadanía. Y que, como ya les explicamos, el camino es muy fácil, únicamente para solicitar esos alimentos deberán acudir a las instalaciones del tribunal en Avenida Juárez, número 8.
Y que bueno, les va a tocar algún juzgado, ojalá que les toque el juzgado de 19º familiar, pero...
Pues cualquiera de mis compañeros los atenderá y los tratará con el mismo cuidado que hacemos todos y como lo hace el propio tribunal para todos nuestros conciudadanos.
¿Qué ha significado para usted, licenciado Eduardo Rafael del Moral Rincón, trabajar al lado del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez?
Pues ha sido un privilegio para mí el laborar con el señor presidente, quien le ha tocado uno de los momentos más oscuros, no solo de la historia del tribunal, sino de la humanidad, que fue la pandemia, y quien estuvo siempre al pendiente, no solo del personal del tribunal, sino de la ciudadanía, para poder brindar la mejor atención posible, procurando atender la emergencia sanitaria que estábamos teniendo en ese momento.
Un hombre muy humano.
Me recuerdo que hace en esos días, don Rafael Guerra estaba hasta en las audiencias que se hacían
por videoconferencia.
Ahí estaba él, estaba checando cómo se hacía.
Y estaba con nosotros aquí, cuando menos dos o tres veces por semana, por la afluencia que tenía nuestro inmueble de materia familiar, muy preocupado para atender a la ciudadanía, para evitar las aglomeraciones, que se atendiera a la ciudadanía y que se cuidaran los protocolos sanitarios para evitar contagios. En el tribunal tuvimos muchas pérdidas de compañeros por el propio COVID, pero seguimos trabajando, el tribunal jamás dejó de elaborar en ningún momento para brindar la atención a nuestra ciudadanía.
Licenciado, por mi parte, yo iba a preguntarle, este tipo de procesos de alimentos por comparecencia, ¿va a haber en el futuro, a lo mejor va a transitar de lo escrito a lo oral, o ya se está haciendo, cómo lo está haciendo el tribunal?
La propuesta de la modificación por la cual se crean los juzgados de proceso oral estaba en que va a ser uno de los procedimientos que debe de conocer la oralidad. De hecho, son muy pocos los procedimientos que se quedan en proceso escrito, pero los alimentos sí está pensado que transiten a la oralidad. ¿Para qué? Para darle un poco más de celeridad a esos procedimientos de controversias del orden familiar.
¿Ya han hecho pruebas al respecto? ¿Ya han hecho algunas pruebas sobre este tránsito o apenas está...?
No, ya está. Lo único que falta es, ahora sí que como en todo el servicio público, presupuesto para tener mayores, juzgados orales para poder dar la atención, porque los juzgados orales que tenemos en el momento no se darían abasto para la cantidad de procedimientos
que tenemos en la actualidad. Sí, es lo que yo le iba a decir, porque este es uno de los temas más recurrentes en las familias mexicanas, ¿no?
Así es.
Hay muchos casos. O sea, yo creo que pues, este tipo de demandas son las que, un 60% a nivel de demandas familiares, ¿no?
Así es, y también el señor presidente Rafael Guerra Álvarez, como presidente también de la CONATRIP, es lo que ha solicitado en el Senado que se dote a los tribunales de mayor presupuesto para poder atender estos problemas que requieren atención y cuidado para nuestra ciudadanía.
Eso es muy importante. ¿Y ahora con la pandemia aumentaron las demandas?
Con la pandemia hubo mayor necesidad, han aumentado las demandas, pero sobre todo las de divorcio.
Ah, caray.
El encierro conllevó mucha problemática social que incluso los trabajadores sociales, los sociólogos y los psicólogos nos han referido. El encierro, el convivir todo el tiempo con la pareja, creó muchas fricciones, que fue lo que ocasionó el encierro. En cuanto a alimentos, no ha habido mucha variación estadísticamente en las solicitudes de alimentos. En el divorcio sí un poco más, por esta situación de que a veces la pareja no se veían más que en la noche para dormir juntos y los fines de semana, pero ya el estarse viendo todo el día, a todas horas, empezó a generar conflictos. Lo vemos en el propio sistema carcelario, ¿no? Cuando están mucha gente encerrada en un solo lugar, pues empieza a haber fricciones.
Hubo motines familiares.
Y sobre todo que, pues, como lo sabemos, no es una realidad social, pues, y lo platicábamos hace un momento, muchas veces la familia no vive sola, viven en casa de los papás, o viven varias familias en un solo inmueble, y entonces eso empezó a generar también muchos conflictos.
Pues, licenciado Eduardo Rafael del Moral Rincón, muchísimas gracias por habernos permitido platicar con usted esta hora y que nuestros radioescuchas conozcan lo que es los juicios de alimentos por comparecencia. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes y a su auditorio por recibirnos y un agradecimiento al señor presidente, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, por permitirnos acercarnos a ustedes.
Gracias. Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 AM. Al productor general Juan Carlos Flores Toscano, la operación en cabina Joel Cortés, el presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. A Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez García, a la licenciada Denise Santoyo, Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cano, a Víctor Enríquez, desde luego al fotógrafo Miguel Alarcón González, a nuestro presidente editor del Diario Liberal Metropolitano, el Diario Cúspide, el señor Antonio Gres y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, nuestro editor, Gabriel Sendejas, y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, Michelle Jiménez, y en la coordinación de invitados, Isabel Hernández. Su servidora, Rosalía Huaún, los invita a que nos escuchen los jueves en Del Pasado al Futuro y los martes en La Voz Judicial, El Lado Humano de la Justicia, programas que llegan a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Gracias a Lino Calderón por acompañarme. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Muy bien.